La enseñanza que voy a compartir tiene como título Una cuestión de decisión, ¿sí? Vayan, mientras tanto, a Éxodo capítulo 3. Bueno, ¿en qué va a consistir este ratito que vamos a compartir la palabra de Dios? Cuando uno pide algo a otra persona o nos piden algo, la respuesta a ese pedido puede ser de distintas maneras. Uno puede rechazar directamente el pedido, puede cuestionarlo, puede ignorar que existe ese pedido, o puede aceptar y hacerlo, ¿sí? Son distintas respuestas a un pedido. Nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, tiene pedidos para nosotros, y el deseo de Él sería que nosotros podamos responder acorde a ese pedido que está en su voluntad, en su palabra. Así que yo lo que quiero compartirles son algunos ejemplos de hombres de Dios que Dios, Jehová, le ha pedido algunas tareas, les encomendó algunas tareas, y quiero que compartamos juntos qué respuesta y qué decisión tomaron con respecto a ese pedido. Así que vamos a comenzar con Éxodo, capítulo 3. El primer ejemplo que tomé es con Moisés, en el versículo 4. Podemos leer: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Esta frase, heme aquí, habla de que Moisés estaba dispuesto a escuchar. Acá estoy, Dios. A ver, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué me vas a pedir? ¿Sí? Vamos a seguir. Ya sabemos el contexto donde estamos. Estamos con Moisés. Jehová lo llama Moisés. Y Moisés dispuesto a escuchar. En Éxodo 3 también, pero en el versículo 7... vamos a leer algunos versículos para detectar a ver cuál es el pedido de Jehová hacia Moisés. En el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y acá en el versículo 10 está la tarea que le encomienda Jehová a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Acá está el pedido que Jehová le hizo a Moisés: ir a Egipto ante el Faraón para sacar de allí al pueblo de Israel. Entonces, a partir de ahí, vamos a leer algunos versículos medio salteaditos para que no se haga tan extenso. Ahí comienza Moisés a plantearle algunas cuestiones a Jehová, para asegurarse a ver si era la persona elegida, me imagino. Fíjense en el versículo, en el capítulo 3, pero en el versículo 11. En el versículo 11 leemos: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O en el capítulo 1, en el versículo 1, sigue diciéndole Moisés a Jehová. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. O en el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una tras otra había cuestiones de parte de Moisés. Jehová le daba una respuesta, una solución a eso, ¿sí? Que es lo que no leímos. Después de cada cuestionamiento de Moisés, cuestionamiento para decirle, por decir una palabra, ¿no? Pero eran dudas que tenía y le planteaba a Jehová estas cuestiones que él pensaba, pero todo le daba una solución, Jehová. Una solución, una explicación para que Moisés entienda que Jehová iba a respaldarlo, que no tenga problemas de ir, porque iba a respaldarlo, iba a solucionarle todas esas cuestiones que Moisés tenía y que le preguntaba a Jehová. Al mencionar la dificultad que tenía en el habla, Jehová le responde, y vamos a seguir leyendo en el versículo 11, habíamos terminado en el 10, en el 11, Jehová le responde, y Jehová le respondió: ¿y quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios le disipó todas las cuestiones que le presentó Moisés. Le transmitió seguridad de que él, que Jehová, lo iba a acompañar en toda situación. Moisés, después de esto, tomó una decisión. Vamos a ver qué es lo que decidió en el versículo 18 del capítulo 4, seguimos. En el versículo 18 leemos: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Acá está la decisión que tomó Moisés. A pesar de que Moisés, ante el pedido de Jehová, le planteó algunas cuestiones, tratando de mostrarle de que él tal vez no era el indicado para ir a Egipto, decidió oír y hacer el pedido de Dios, para que el pueblo de Israel deje de estar en la esclavitud a la que estaban sometidos. Fíjense que dice: así Moisés fue, se movió, actuó. ¿Sí? No es una decisión de la boca para afuera y decir: sí, yo voy a escucharte. Tuvo que hacer, ¿sí? Es una acción. Al tomar esta sabia decisión y esta sabia elección, el resultado de la obediencia de Moisés fue la liberación del pueblo de Israel de la opresión egipcia. Vamos a leerlo en el capítulo 12, siempre de Éxodo, en el versículo 50. Ahí podemos leer que dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El resultado de la obediencia, de la decisión que tomó Moisés, fue este resultado, que se hiciera la voluntad de Dios, que era que Moisés pudiera ayudar para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, de esa opresión que tenían. Vamos a tomar otro ejemplo, el de Josué. Así que pasemos a Josué, por favor. En el capítulo 1. Acá en este pasaje de Josué que vamos a leer, también es un pedido de Jehová a Josué. Vamos a ver algunas similitudes y algunas diferencias con el ejemplo que vimos que pasó con Moisés. En el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y acá viene el pedido: mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Acá el pedido de Josué era este. Sin embargo, Jehová no se queda con el pedido nada más. Y vamos a ver ahí la primera, una pequeña y gran diferencia con el ejemplo que vimos de Moisés. Vamos a seguir a partir del versículo 5. Jehová le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le da la confianza del apoyo incondicional. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, y una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjense acá una pequeña observación. No hay registro de que Josué le haya hecho algún cuestionamiento, alguna pregunta, alguna duda, y entonces esto es lo primero que veo como diferencia con el pedido que le hizo Jehová a Moisés. Inmediatamente después de este versículo, se ve que en el versículo 10, Josué actúa. Y miren lo que dice, en el 10 seguimos. Y Josué, sin ningún cuestionamiento, solamente fue receptivo. Escuchó a Jehová, Jehová le hizo el pedido, le dio toda la confianza de que iba a estar al lado de él, ayudándolo, acompañándolo, sabiendo que tenía que ser valiente y ser esforzado. Pero en el versículo 10, Josué actuó luego de escuchar a Jehová y dijo: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. No tenía ni una mínima duda de lo que Jehová le había dicho. Y tomó la decisión correcta, el oír a Dios y actuar en consecuencia. Él escuchó entonces el pedido de Dios e inmediatamente siguió la acción en función de ese pedido. El resultado, el esperado, cruzaron el Jordán. Entonces vamos a ver eso, que cruzaron el Jordán. En Josué capítulo 4, también vamos a tomar algunos versículos representativos para que podamos corroborar que realmente cruzaron el Jordán como Jehová quería y le había pedido a Josué. En el versículo 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, ya estaban en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Pasemos al versículo 21. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Presentamos dos situaciones. ¿sí? Pedidos, de pedidos a Dios. Ambos tomaron la decisión correcta, ambos oyeron a Jehová y actuaron en función de su pedido, con lo cual sus resultados estuvieron de acuerdo al propósito de Dios. La diferencia es que Moisés necesitó que Jehová le explicara algunas cuestiones, que no tenía nada de malo, se la explicó. Cada detalle que le planteaba Moisés, Jehová le contestaba. Mientras que con Josué no se menciona que haya cuestionado lo que Dios le decía. Escuchó el pedido y actuó en consecuencia. Ambos respondieron aceptablemente al pedido de Dios. Veamos un último ejemplo de la palabra de Dios. Vayamos al libro de Jonás. Vamos a leer, es cortito el libro de Jonás, pero vamos a leer los dos primeros capítulos y parte del tercero, focalizando en la decisión. Recuerden que lo que yo les quería compartir hoy es la decisión que uno toma frente a un pedido. Bueno, vamos a ver el pedido. Llegaron a Jonás, me imagino, Jonás capítulo 1. En los primeros versículos vamos a detectar ya el pedido de Jehová a Jonás y podemos leer en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Acá está lo que Jehová le había pedido a Jonás. Pedía que vaya a Nínive porque necesitaba que ese pueblo volviera a los caminos de Dios. Sigamos con el versículo 3. Vamos a ver qué decidió Jonás ante ese pedido. Y Jonás se levantó. Uno puede pensar que ya dijo, se levantó y fue a Nínive, pero no. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, una ciudad completamente opuesta a Nínive, ¿sí? Cuanto más lejos mejor, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No hay dudas, acá lo dice. Estaba huyendo. No es que se fue despacito, lentamente, alejándose, huyó. Así que yo me imagino con qué rapidez salió, ¿no? Jonás entonces, en lugar de ir a Nínive, se fue para el camino opuesto. Sigamos leyendo en el versículo 4, a ver qué pasó como consecuencia de esa huida, ¿sí? Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a notar algunos detalles acá en estos versículos que no quise frenarme para poder tener una idea de esta situación. Versículo 4, donde dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Nosotros sabemos que no fue nuestro Dios el autor de esta tormenta, sino que fue la consecuencia de que Jonás haberse alejado de nuestro Dios. Ante esa situación, toda la tripulación de la nave, menos Jonás que estaba durmiendo, clamaban a su Dios, pero Dios con minúscula, no es el nuestro entonces. Arrojaron el sobrepeso, clamaban a su Dios, pero así todo no se solucionó nada, era cada vez peor. Fueron a despertar a Jonás para que le pidiera a su Dios, a nuestro Dios, y acá sí está con mayúscula, que le pida ayuda para poder salir de esa situación. Vamos a ver, sigamos leyendo en el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás, como era de esperar. 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, acá viene la presentación de Jonás. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Con Dios todo está más que bien. Al alejarse de él, se sale del área de protección que el Padre nos tiene preparado, y fuera de ella se está en el área del dominio del adversario, lógicamente. Después que Jonás se presentó y les contó qué estaba haciendo ahí, la tripulación no tenía dudas que lo que estaba sucediendo era por causa de la decisión que Jonás había tomado. Porque fíjense que le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Esta pregunta, al seguir leyendo, vamos a ir viendo que le empezó a resonar en la cabeza de Jonás. Por favor, vayamos al versículo 11, donde dice esta tripulación, y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Fíjense, van a ver qué repercusión tiene esta pregunta anterior que habíamos leído, ¿eh? ¿Por qué has hecho esto? Retomo el 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí lo reconoció. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En el mismo instante que Jonás reconoce que por su causa estaban pasando esa situación, Dios empezó a ver que Jonás dejó de huir de su presencia. Entonces empezó a gestarse la ayuda para sacarlo de esa situación. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Nosotros somos los que salimos y entramos de su presencia y de la protección de Dios. Ante cualquier adversidad, Dios tiene una salida más que victoriosa para nosotros, para sus hijos. Cuando Dios interviene, todo se mejora. Primeramente, fíjense que aquietó el mar. Y como si fuera poco, toda la tripulación dice que temieron a Jehová. Lo reconocieron como el Dios único y verdadero. Así Dios puso en acción un plan que tenía diseñado para el momento que Jonás le diera la luz verde para poder ayudarlo. Para Dios no hay imposibles. Fíjense lo que hizo y lo vamos a leer en el versículo 17 del capítulo 1, seguíamos en el capítulo 1. En el 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, solo a Dios se le puede ocurrir esta idea de que aparezca este gran pez y se lo trague a Jonás para que lo pueda sacar de esa situación. Esta situación, tal vez Jonás hubiera pensado que estaba en una situación peor que antes. Estaba tragado dentro de un gran pez, no sabía cómo iba a salir de ahí. Pero tomó una decisión más acertada, ¿sí?, que la anterior, ¿no? Recurrió a Dios. Fíjense, vamos a comenzar con el capítulo 2 ahora. Ya Jonás está dando dentro del pez. En el versículo 1 podemos leer: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Estaba en una situación increíblemente mala, pero sin embargo oró y estaba seguro que, fíjense en el versículo 2 que dice, y él me oyó, Jehová me oyó. Sigue la oración a Jehová y vamos a ir al versículo 7, donde continúa la oración y dice, Jonás sigue diciéndole a Jehová: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová, acá está la solución, tremendamente maravillosa. En el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Siempre que volvamos a Dios, nos sacará de la situación que estemos pasando, por más alejado que nos hubiera encontrado en ese momento. Nuestro Padre es un Dios de salvación. La salvación para Jonás fue el gran pez, que lo tragó primero y después lo vomitó en tierra. Hagamos un poco de recordatorio en nuestras vidas. Seguramente hubo un gran pez en nuestra vida, donde estuvimos tal vez un poco alejados o tal vez no conocíamos a nuestro Dios amoroso, y cuando clamamos a Él, Él sacó ese gran pez y nos sacó de la situación. Recordemos, tal vez no fue una sola vez, pero Dios siempre tiene preparado un gran pez para el que se lo pide, ¿sí? La salvación es Jehová. Volvamos al relato de Jonás. Dios no se había olvidado de lo que le había pedido a Jonás. Lo sacó del gran pez y lo vomitó en tierra. Comencemos con el versículo 3, el capítulo 3, vamos a leer solamente algunos versículos, porque quiero apuntar a la decisión, ¿sí?, en el día de hoy. Fíjense que en el capítulo 3, en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez, dice, a Jonás, por segunda vez. La primera vez fue en el capítulo 1, cuando le dijo: levántate y ve a Nínive. Y vamos a ver lo que le dice acá de nuevo, en la segunda vez que habló Jehová a Jonás. En el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. Exactamente las mismas palabras que unos capítulos anteriores. Releo el versículo 2 completo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el versículo 3 está la decisión de Jonás. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 él se levantó y huyó? Acá en el versículo 3 de este capítulo se levantó también Jonás y fue a Nínive. Conforme, no a su idea, a sus ganas, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Es decir, que quedaba un poco lejos. Cuando decidimos que la palabra de Dios no cambia, es cierto, acá lo estamos viendo, plasmado en esto, ¿sí? Lo decimos una y otra vez. En el capítulo 1, Jehová le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. en el capítulo 3, levántate y ve a Nínive, porque las circunstancias no habían cambiado, seguía siendo necesario que Jonás vaya a Nínive. La decisión de Jonás fue muy distinta entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Él se levantó en el capítulo 3, que lo terminamos de leer recién, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Si seguimos leyendo, verán que el hecho de que Jonás tomara la decisión de responder al pedido de Dios hizo que Nínive se arrepintiera y volviera a los caminos de Dios, que era la voluntad de él. Esto es lo que deseaba Jehová. Por eso es que se lo había pedido una y otra vez a Jonás. Lo vamos a leer en algunos versículos del capítulo 3, en el versículo 5, para que vean que realmente se habían arrepentido y vuelto a los caminos de Dios. Versículo 5 del capítulo 3 de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Ven? La decisión de Jonás fue la correcta, y si leen con detenimiento van a ver que no fue necesario ni que llegara a la misma ciudad. Por último, quiero que nosotros, vos, yo y los que estamos acá en la oficina de servicio, nos pongamos un poquito de protagonistas también hoy en este tema de la decisión. Vamos a leer un pedido que Dios hace a sus hijos, ¿sí? Así que los voy a invitar que pasen a 2 Corintios 6. Vamos a ver que también Dios sigue haciendo pedidos, ¿sí?, a sus hijos si nos necesita. Pero antes del pedido, yo quiero que tomemos conciencia cómo nos ve Dios a nosotros. En 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 1, leemos: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Me quiero detener en esta frase. Dios nos ve como sus colaboradores. Un colaborador presta ayuda. Es necesario para alguna tarea. Nosotros somos colaboradores de Dios. Así nos ve Dios. Y así nos tenemos que sentir nosotros. Somos colaboradores suyos. ¿Y cómo respondemos a esto? Vamos a ver uno de los pedidos que nos hace Dios también en 2 Corintios, en el capítulo anterior, en el versículo 5. En el capítulo 5, versículo 17, podemos leer lo siguiente: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos tiene preparada esta tarea. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Somos sus colaboradores, y si no y faltaba, si faltaba algo, en el versículo 20 dice que somos también embajadores en nombre de Cristo. Un embajador representa una autoridad, y nosotros estamos representando a Dios en nombre de Cristo acá. Nos necesita. Tenemos que trabajar para que la gente conozca a nuestro Dios, sabiendo que no va a tener en cuenta las cosas viejas. No importa qué pasó antes. Importa desde el momento de tu decisión en adelante. Las cosas viejas pasaron. Una vez que renacemos, somos una nueva criatura para Dios. Si en algún momento nos alejamos de Dios, todos experimentamos la gracia y la misericordia de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Todos experimentamos ese gran pez. Y si nosotros queremos volver, por propia decisión, Dios no le tuerce el brazo a nadie, si por propia decisión uno decide regresar, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos para cuidarnos y protegernos, para que cuando nosotros tomemos la decisión de regresar, podamos trabajar para su pedido. Por favor, vamos a ir a Lucas, porque quiero mostrarle, esta es una parábola que muestra de punta en blanco lo que Dios realmente siente cuando uno de sus hijos decide regresar. Vamos a leer la última parte, desde Lucas 15, capítulo 15, desde el versículo 18. Los pongo en contexto: un padre con sus dos hijos reparten su herencia, uno de ellos se va con su herencia, la malgasta y se queda sin nada. ¿Sí? Estamos ahí en el versículo 18. Entonces, este hijo dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, por favor, presten atención en este versículo porque es maravilloso. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió, el padre corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, si en algún momento vos estuviste cerca de Dios y habías leído antes lo que habíamos leído previamente, 2 Corintios 5, pero luego te alejaste y decidiste volver, y ahora estamos acá juntos nuevamente. Si vos abrís la Biblia en 2 de Corintios 5, te sigue diciendo lo mismo. Pasa la misma situación que con Jonás. Le había dicho: levántate y ve. Jonás se fue, huyó, pero cuando volvió, Jehová le volvió a decir: levántate y ve a Nínive. A nosotros nos encargó el Ministerio de la Reconciliación. Si te fuiste y ahora estás de vuelta, te sigue encargando el Ministerio de la Reconciliación. Nos sigue necesitando. Si ahora te enteraste de que nos encargó el Ministerio de Reconciliación, bueno, decidí. Decidí qué hacer. Es tu propia decisión, pero ten en cuenta que Dios nos necesita, somos sus colaboradores y somos embajadores en nombre de Cristo. Dios y su palabra no cambia, por lo tanto, sea cuando fuera que abras en 2 de Corintios 5, vas a seguir viendo ese pedido de Dios para vos, para mí, para todos sus hijos. No quiero terminar este compartir de la palabra de Dios sin ir al mayor ejemplo de obediencia y de la mayor decisión que se pudo haber tomado, que es nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5, en el versículo 19, podemos leer: porque así como por la desobediencia de un hombre, sabemos que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo decidió entregar su vida por vos y por mí, y por todos y cada uno de los hijos de Dios, de sus hermanos. Esa fue la decisión que tomó Jesucristo, a pesar de que sabía que iba a sufrir, pero tomó la decisión de obedecer a Dios porque sabía que era necesario que pase eso. Por esa decisión, la de Jesucristo, vos y yo somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, vamos a disfrutar del reino por siempre. ¿No te parece un gran motivo para poder tomar hoy en día la decisión de tu vida, de aceptar el pedido de Dios y trabajar para sus cosas? ¿Qué nos está frenando después de haber leído esto, semejante decisión de nuestro hermano Jesucristo? ¿Qué duda podés tener en tomar una decisión de poder seguir trabajando para Dios y su palabra? Es momento de que nosotros, luego de leer cada vez todo lo que Jesucristo hizo por vos y por mí, por su propia decisión, puedas decir que decidís, como aprendimos hace muy poquito, agarrar el arado e ir para adelante y no mirar para atrás. Y ponerse firme y trabajar constantemente porque Dios se lo merece. Dios nos amó antes de que nosotros existiéramos. ¿No te parece un buen motivo para poder decidir trabajar para Dios y su palabra? Pasemos a Romanos 8, porque todo lo que Dios nos pide es para un buen propósito, y esto lo quiero leer de la palabra misma. En Romanos 8, versículo 28, podemos leer ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vos sos llamado, yo soy llamada. Y conforme a los propósitos de Dios, es el mejor propósito. Tenemos que responder tomando una decisión a ese llamado. Y sabemos que esa decisión es para un propósito, para el bien de todo el cuerpo de la Iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Con Dios nos movemos con total libertad. No nos obliga a nada, es una decisión personal la que tenemos que tomar. Eso es grandioso de parte de nuestro Dios, pero esa libertad conlleva una gran responsabilidad que Dios nos da para mover su palabra, para conocer su voluntad y tomar la mejor decisión día tras día. Levantarte el día de hoy y decir: Dios, hoy decido hacer tu palabra. Levantarte mañana y decir: hoy, Dios, te elijo a vos. Levantarte pasado y decir: hoy, Dios, te elijo a vos. Día tras día. Es la mejor decisión que un hijo de Dios puede tomar. Es difícil, porque desde el mismo Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente. Es difícil, pero si lo hacemos día tras día, se hace más fácil, junto enjugándonos con nuestro Señor Jesucristo. La carga es más liviana. Tu decisión y la mía va a determinar que el cuerpo de Cristo sea más funcional y eficiente. Dios espera que nosotros deseemos decidir hacer su palabra. Y para terminar, por favor, en tercera de Juan, capítulo 1, si a nosotros nos da gozo hacer la palabra de Dios y darla a conocer, fíjense el inmenso gozo que le da a Dios vernos hacer su palabra. En tercera de Juan, capítulo 1, en el versículo 4, leemos: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es una cuestión únicamente de decisión personal. Dios los bendiga, los invito a cerrar con una oración. Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias nuevamente por la enorme palabra que nos brindás. Gracias por darnos el enorme privilegio de considerarnos tus colaboradores. Gracias por considerarnos embajadores acá en la tierra, para que podamos difundir tu palabra, hablar tu palabra y hacer tu palabra. Gracias por los corazones y las vidas de todas las personas que han escuchado tu palabra, y gracias por cuidar, guardar y proteger a cada uno de tus hijos. Te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Los esperamos el jueves que viene.